Y solo pasa con personajes humanos, claro, porque...
Mentira. Pasa también los sábados por la noche en las discotecas. Dices, esto no me está pasando a mí.
Bienvenido a TDH, tus 15 minutos semanales de friquerío y transformación digital. El espacio que nos hemos montado para desarcirnos de todas las collejas recibidas en el Instituto por Rabitos. Vamos al turno. Hoy traemos un programa interesante e inquietante a partes iguales.
Desopilante, no.
Y lo inquietante casi en sentido literal. Como digo, nunca mejor dicho, porque el germen de este episodio es la reacción de mi propia reacción al episodio 6 del libro A Fait y todo el tema del Valle Inquietante. Para quien no sepa qué es el Valle Inquietante, con este nombre se refiere a un fenómeno que se da en la simulación de humanos en CG o en robótica, por la cual una persona real, humano, ve que esa representación de otro humano sintético o artificial no es todo lo perfecta que debería, no es todo lo cercano a la realidad, ¿no? Hay ciertos detalles en sus gestos o en su representación o en su movimiento que tratan de aproximarse a la realidad, pero canta que no es real. Entonces eso se llama el Valle Inquietante. Bueno, pues bien, este episodio que decía del libro de Boba Fett, hay una cierta escena en la que sale un personaje clásico de Star Wars que se ha sido rejuvenecido por CG, en el que yo creo que, opino que se ha pasado el, se ha, como, como es, se ha pasado el
Rubicón, se ha superado, ¿no? Ese Valle Inquietante.
Se ha superado completamente ese Valle Inquietante.
¿Quién es ese personaje?
Uno, te dejo que lo veas. Uno. Es uno que salía al final de Mandalorian y cantaba un huevo. Es que más, esa es la cuestión, que hace un año y medio o hace año y pico salía, bueno, es Luke Skywalker, ya está, spoilers. Salía al final de Mandalorian y cantaba un montón, precisamente, o sea, el Valle Inquietante hacía toda su función, ¿no? Y cantaba un montón que no estaba perfectamente representado, no, los gestos no eran muy reales, o sea, eran reales, pero había algo que decía que esto no era así. Y en este caso, pues lo han hecho, o sea, un año por delante, lo han mejorado muchísimo y a mí particularmente me ha parecido totalmente creíble, ¿no? Encima han utilizado para la voz, en lugar de rejuvenecer la voz de Mark Hamill, en este caso, lo que han hecho es pues enseñar a un ordenador a hablar como Mark Hamill de joven, ¿no? Es una cosa como muy marciana, pero si te piensas que hay programas de software de musical, por ejemplo, que lo que hacen es, con algoritmos de convolución, me parece que se llama, emular la reverberación de una sala determinada o el sonido de un determinado amplificador para que tú puedas enchufar tu guitarra a un plugin de audio con estos algoritmos y puedas hacer que tu guitarra suene como X sala o como X amplificador, pues no está raro y no es una tecnología de último, o sea, esto que digo de los plugins de convolución son ya unos cuantos años en el mercado, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que este episodio de esta serie de Star Wars me ha hecho pensar que efectivamente pues la técnica, la tecnología y la representación de humanos en CG pues ha dado un salto, o sea, ha cruzado el umbral, ¿no? Otros ejemplos, por si no habéis visto, esta serie, pues por ejemplo es el famoso anuncio de estas pasadas navidades de la tonadillera anunciando una bebida carbonatada, ¿no? La tonadillera muerta anunciando Cruz Campo.
Pues, Lola Flores, puedes decir el nombre, Lola Flores.
Sí, hombre, si has dicho Cruz Campo.
Ya, no voy a decir Cruz Campo, voy a decir refresco carbonatado, pero al final se me ha ido. Bueno, en fin, la cuestión, pues eso, al final es una recreación, un deepfake que le llaman, en el que, bueno, pues recrean a este personaje y le hacen decir cosas tan tremendas como que como publicitar un refresco, por ejemplo. O otro ejemplo también muy cercano es la keynote de la presentación de NVIDIA de hace unos meses, en el que su CEO, Jensung Huang, dio todo el speech de presentación de sus nuevos productos y tiempo después, o sea, tanto como horas después de esta keynote, sacaron a la luz pues el making of de esa keynote, ¿no? Y resulta que él no estaba allí. Todo eso era un modelo tridimensional, una recreación tradicional de ese personaje, animado en tiempo real para dar la presentación. Total, que esto me hace pensar en varias cosas, ¿no? O sea, esta manera de dar este paso adelante de la técnica, de la tecnología y de la presentación de humanos en CG, en este caso en CG, me hace pensar varias cosas. En primer lugar, una serie de consecuencias positivas que quería comentar con vosotros y que es vuestra opinión. Por ejemplo, lo más evidente, ¿no? Que gracias a esta tecnología podemos ver cameos de actores en sus años mozos en nuestras pelis preferidas, ¿no? Por ejemplo, Luke Skywalker de 30 años en una serie hecha ahora en el 2022, cuando tiene pues 60 y muchos. Y bueno, y eso de un cameo de pocos minutos, porque ahora mismo es a lo mejor muy caro hacerte una serie solo con personajes CG, es una cuestión circunstancial. Dentro de un año o dentro de dos años, pues estaremos pensando en que estos personajes CG hagan series enteras, ¿no? Es una de las cuestiones que han de pensar. Y quien dice de recrearlos en sus tiempos mozos, por revivirlos, como he visto con Lola Flores, ¿no? Pues que nos impide traernos a Humphrey Bogart, por ejemplo, a Marilyn Monroe y organizar una peli del espacio, ¿no?
Fíjate que tú lo estás viendo desde el punto de vista lúdico, desde el punto de vista de ocio y demás, y yo estoy viendo desde el punto de vista de qué nos impide tomar, por ejemplo, a un presidente de un estado que en este momento esté invadiendo algún otro estado, el que sea. Tomar sus planos y hacerle decir barbaridades del tipo que sea.
Fíjate, bueno, deepfakes, ¿no? Que ya está.
Sí, es que al final es eso. Estás hablando de deepfakes, ¿no? Da igual que sean dentro de una animación para una película o dentro de lo que quieras. El tema es que
antes de entrar en el debate a fondo, que nos diga la parte de Palpatine. Lo digo porque tienes aquí el guión, entonces así pues podemos ya entrar, posicionarnos, ¿no?
O sea, que bueno, sí, justo esto lo que está comentando Evelio es el final de las preguntas que os quería hacer. Pero bueno, en definitiva, por continuar con el guión, claro, hablamos de terceras personas, ¿no? De actores y tal, pero qué demonios, también podemos tener avatares nuestros, ¿no? Recreando nuestra propia personalidad en un avatar tridimensional y que nos sustituya, por ejemplo, en reuniones de obra. Oye,
igual sabes más que yo, con lo cual no me parecía mala opción.
Claro, pero vamos a ver, detrás de ese avatar tiene que haber alguien.
Sí, bueno, claro, yo lo que pasa es que estos avatares son... Hay dos cosas, ¿no? Ahora mismo, claro, les enseñan... O sea, recrean los movimientos de un actor que están monitorizando en ese momento. Igual que enseñan al programa a hablar como a Mark Hamill, pues aquí estoy especulando a lo bestia, ¿no? Pero de imitar los movimientos y los microgestos y demás de una persona real, aprenderlos y saber cuándo utilizarlos o, bueno, dispararlos sí, cuando alguien...
¿A dónde yo voy? Ahora mismo de lo que estamos hablando es de marionetas digitales.
Sí.
Bueno, de que alguien tiene que estar detrás metiéndole la mano al muñeco para moverle la boca.
Ah, sí, sí.
Claro, entonces ahí lo veo peligroso, pero de ahí a que me sustituya, que tengo que contratar a alguien que me sustituya para mover ese muñeco.
Bueno,
porque el muñeco no va, o sea, sí, de momento tendrá la capacidad de representar mis gestos, pero no va a tener la capacidad de representar mis razonamientos. Bueno, los míos sí que son muy simples, pero bueno, no va a tener la capacidad de hacer esa parte ya más interactiva con el usuario real, con el...
Claro, es decir, que entra en el terreno de la especulación, pero exactamente, ¿por qué no? Tú puedes tener...
Porque no es lo interesante. Porque lo interesante es partir precisamente de que yo puedo meterme en la piel de otro y decir las barbaridades que a mí se me ocurran, haciendo ya que parezca que las dice otro.
Claro, pero eso es la lectura, la segunda lectura que hacía, ¿no? La de puntos negativos. Digamos, pensándolo en positivo, tener tu catálogo de respuestas.
Sí, hombre, pero pensarlo en positivo, con la historia de humanidad que nos alumbra, es, además de un poco ingenuo, poco verosímil.
Y yo en el lado del cine, además quiero decir que me parece que es muy de vaguerío total, quiero decir. Si nos hubiésemos quedado en el Batman original, no hubiésemos tenido el Batman de Christopher Nolan, ¿no?
Pero no es solo cuestión de vaguerío, Rogelio.
O por ejemplo...
Sigues pensándolo por el lado bueno. Ahora pensad,
yo me identifico más con el último James Bond que con el primero, ¿no? Es maravilloso
y sigues con la parte buena. ¿Qué pasa si tomas a una actriz, Penélope Cruz, y la pones en una película porno?
Bueno...
Claro, es que vamos a ver, yo entiendo que lo veáis con el lado buenista, pero para nada. O sea, realmente, ¿qué tendría más éxito? ¿El revivir a Humphrey Bogart en una segunda parte de Casablanca o el llevarnos, yo qué sé, pues a poner el nombre de la actriz que queráis en una peli porno?
Pero en el fondo
perfectamente es que explícita y con su cara perfectamente imitada y demás.
En el fondo esto no pasa de ser aquello que en el arte se llama la aura de la autenticidad, ¿no? O incluso en teoría de la restauración. Aquí hay una aura, yo entiendo que lo que hay es una aura de la humanidad, en el sentido de que
¿Y cómo la justificas?
Claro, pero quiero decir que nunca se va a valorar igual algo que se haya hecho por una inteligencia artificial utilizando digamos los recursos gráficos para convertirte en un Humphrey Bogart en una segunda parte de Casablanca.
Ojo por dónde vas, porque si no lo sabes, no tienes ese aura de humanidad.
Hombre, sabes que Humphrey Bogart está muerto.
Todo el razonamiento se apoya en que tú sepas que eso es o no real.
También es cierto, sí, sí.
De repente aparece un Picasso en cualquier sitio y mientras alguien no lo certifique como real, no es real. O sea, como auténtico, no es auténtico. ¿Qué pasa? Que si esa autenticación no se da y el cuadro en su caso es real, pues estás en una disonancia un poco peligrosa y de igual forma en el sentido inverso. O sea, yo hasta que no sé que algo no es real, para mí es tan real como cualquier otra cosa.
Es cierto, ¿no? Pero fíjate que en aquellos ámbitos de la tecnología donde la tecnología se adelantó con mucho a estos tiempos, por ejemplo, en la Fórmula 1, el coche más avanzado de la historia fue el Williams FW14 del año 92. Desde aquella lo único que se ha hecho es tratar de cortar la tecnología para que sigan siendo los humanos los que tienen
la última palabra. Pongo otro ejemplo. La película Los Hermanos Lumière, gente el tren acercándose y la gente saliendo despavorida del cine. Sí, pero es que mientras yo no sepa que eso no es real, para mí tiene toda la realidad. Yo tengo alguien me apunta con una pistola falsa. Mientras yo no sepa que esa pistola no va a hacerme daño, yo voy a estar muerto de miedo. Pues en este caso es exactamente lo mismo. Mientras yo no sepa que lo que está pasando en pantalla no es real, para mí tiene todos los visos de realidad.
Igual nos pasamos al lado contrario, que es considerar que todo es mentira, ¿no? Bueno, hoy en día ya nadie se cree los deepfakes, no porque sean malos o porque sean malos.
El escepticismo tampoco es una novedad.
Ya estás entrando en el campo del escepticismo permanente.
Ojo, pero espera, porque esos deepfakes, si son notorios, sí, pero si son cuestiones menores que se van colando en las redes sociales a modo de pequeñas pullitas o a modo de pequeñas intervenciones, también está aquello de, ¿cómo se dice? Injuria que algo queda.
Sí, la gota malaya. Señores de Cambridge Analytica, ahí tenéis. Os estamos dando todas las claves para seguir manipulando elecciones.
Y que siempre va a haber quien defienda que eso es cierto. Con lo cual, peligroso terreno que pisamos.
Yo insisto, a mí me da mucha pena porque...
Que una televisión pública utilizase imágenes de un videojuego para ilustrar... imágenes de guerra que no tiene rodadas.
Sí.
Podría ser perfectamente.
No podría ser. Ha sido.
De hecho, ha sido hace mes y medio, ¿no?
Efectivamente.
Perdón, no había visto la noticia, pero me parece
que... Pues sí,
ya,
sí, ha sido así. Claro, pero a ver, no recuerdo quién era el fotógrafo que decía, no permitas que la realidad estropee una buena foto.
Bueno, pues, es que el nivel de hiperrealismo de los videojuegos actuales es una cosa que...
Claro, vaya, pero llega un momento en el que es
todavía más abrumador.
¿Cómo creas, cómo educas el criterio para descubrir hasta qué punto una cosa es cierta o no?
Pues está complicado, efectivamente. Pues tendremos que aprender tendremos que empezar a aprender cómo se hace, porque va a ser necesario. Sí, va a ser completamente necesario.
Insisto, los griegos creo que fueron los que inventaron la corriente escéptica, ¿no?
Antes ya dijo Platón aquello de la caverna. Si solo ves sombras, el día que sales de la caverna, pues piensas que todo es mentira, ¿no? Entonces.
Pues parece que se nos va a quedar un episodio filosófico.
Un poco filosófico, sí. A mí me da mucha pena por eso. Nunca hubiésemos visto a un Daniel Craig haciendo James Bond si todo hubiese consistido en tirar de nostalgia para recuperar a Sean Connery, ¿no? O sea, es que...
Pues no sé qué preferirías, te digo la verdad.
Yo preferiría a Daniel Craig.
Un actor virtual no se asocia a sindicatos ni se queja por nada.
Y hace jornadas de 24 horas sin mayor problema.
Sin problema.
Porque además, ojo, recuerda que podemos ponerle lo que queramos.
Bueno, señores, llega al final. Hasta aquí este episodio de TH.
Y esto no va a ser un fake.
Querido oyente, dale like en tu podcast si te ha gustado.
Que viene Putin, que viene Putin.
Pero nos gusta de nosotros la verdad. Si quieres contar